Bueno, yo ingresé desde ser estudiante preparatoriano en agosto del 65. Hice mi preparatoria, me fui a México, no pude entrar, me quedaba muy lejos, distante mi trabajo y la UNAM. Me regresé e ingresé a Ciencias Políticas
En la carrera
de Sociología.
de sociología. Ah, mira, eres egresado entonces de sociología.
Soy de la quinta generación. Fuimos 20 alumnos de los 85. 14 se fueron a administración y 6 a sociología.
Y entonces, aquí, hasta aquí es como estudiante. ¿Y cómo ingresas como docente o como director? Porque tengo entendido que soy
Sí.
director de ciencias de la educación.
Primeramente terminamos en junio del 73 y en agosto del 73 estaba trabajando como profesor en ciencias políticas. Trabajé 73 y la mitad de 74 en políticas, y en 74 me llamaron a colaborar en la Escuela de Pedagogía. Ahí en 75, en la Escuela de Pedagogía, se creó una especie de cogobierno, prácticamente un cogobierno, como resultado pues del proceso del 68, del proceso del 71, y que vino a repercutir con todo el sistema. Entonces, yo había sido becario de Anuyes y la UABC para un curso sobre diseño plan de estudios para objetivos de aprendizaje en UNAM. Y se invitaron 300 personas y asistieron 32. Entonces, en una de las ideas de la UABC, como está el ingeniero Moctezuma, yo presenté un trabajo sobre la reestructuración de los planes de estudios a partir de proyectos que había estudiado. Entonces, la Escuela de Pedagogía me llamó a colaborar con ellos, porque ellos tenían la idea de transformar de profesor especializado a licenciatura. Pero no sabían cómo empezar, entonces me invitaron a participar, entré como profesor, se formó el cogobierno y a mí me mandaron como subdirector del turno matutino en la Escuela de Pedagogía. Un turno que había estado acéfalo en cuanto a administración, es decir, sin subdirector. Y entonces ahí me tocó ser el primer subdirector en el turno matutino. Entonces ya cuando vino la reestructuración de pedagogía y problemas que se dieron internamente y al exterior con las autoridades de rectoría, universitarias en el sentido de que ellos querían elevar a un grado de licenciatura y la condición era que fueran licenciados en X área para poder dar el grado. Entonces ahí vino un problema, que la Escuela de Pedagogía abrió inscripción a nuevos alumnos a licenciatura, hincándose a la autoridad central, sin autorización alguna. Entonces, por otro lado, mandó que le validara la Anuyes su plan de estudio. Los dictámenes, que fueron dos de la Anuyes, fueron negativos, que no era más que una normal superior incrustada en la universidad. Entonces, estos problemas pues llevó tiempo, un semestre y medio, y entonces se combinó con el CICE de la UNAM, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, y entonces se presentó un modelo de plan de estudios que es el que se puso en vigor. Pero para ellos hubo convenios en el sentido de que tampoco se podía dejar fuera a la gente que ya estaba en pedagogía. Y se combinó que por única vez, y hay documentos que lo acreditan como tal, por única vez la universidad otorgaría el grado de licenciatura a estas personas. Y entonces se dijo que el 60% de una licenciatura sería el equivalente a los estudios ya realizados por ellos y su experiencia profesional. Y el otro 40% sería que se sometieran a un proceso de capacitación con el programa de formación de profesores de la UNAM, que son 9 módulos o 9 seminarios. Eso en cuanto a profesores. Cuando terminaran y aprobaran, tenían que presentar servicio social, tesis, etcétera, con cualquier universitario. Entonces, 20, perdón, 27 personas se inscribieron al curso con tal fin y 3 personas asistimos como oyentes nada más, porque el grado ya lo teníamos. En este caso era una psicóloga, era una química. Entonces, entramos a un proceso de capacitación del profesorado. y a la vez los alumnos que ya tenían, estaban terminando el segundo semestre, se esperarían un semestre sin recibir clases, mientras el profesorado se capacitaba. Y entonces regresé al tercer semestre. No se les invalidaría los anteriores. Y después se harían unos cursos correctivos, por así decirlo, o complementarios.
Se les capacitaba para poder realizar la licenciatura.
Ajá. O sea, los 2 semestres ya cursados, que no los perdieran. Nada más que se esperaban uno en forma inactiva para que cuando los profesores estuvieran capacitados, formalmente hablando, los alumnos regresaran al tercer semestre y entonces lo que quedara pendiente o huecos se iban a subsanar con cursos intersemestrales. Eso era el compromiso por parte de los profesores y por parte de los alumnos. Y no se abriría inscripción en ese agosto, sino hasta enero del 78 para nuevo ingreso. Entonces la rectoría se comprometía a otorgar una especie de beca de 3 horas semana a mes a los profesores, es decir, se les pagaría esas horas por semana para que asistieran al curso. El curso llevaría 20 horas. La UNAM se comprometía a mantener permanente todo el tiempo de la capacitación a una persona que fuera el coordinador del curso y que fuera a la vez el coordinador, el enlace UABC, Pedagogía y el CICE, o sea, la UNAM. Para ello se nombró al licenciado Sergio Pardo. Él fue el que estuvo por acá en ese plan. La UABC se comprometió a que todos los gastos que originara la venida de cada instructor, desde pasajes, estancias, viáticos, hasta una compensación salarial, correría por parte de la UABC. Entonces se convino, estuvo de acuerdo, se presentó el plan de estudios, que sería una licenciatura en educación, con un tronco común de 8 semestres y 4 semestres de una salida terminal, que bien fuera administración educativa, que fuera planeación educativa, que fuera docencia o que fuera extensión, cualquiera de las 4. Entonces, en ese lapso de 6, 7 meses, nosotros también nos comprometeríamos a preparar los planes y programas hasta el tercer semestre, para que cuando llegara enero, febrero, tuviéramos herramientas con que trabajar. Y posteriormente se iría preparando el material necesario. Y en una siguiente etapa se presentarían ya las salidas terminales. Es decir, iríamos casi, casi, o adelantito los muchachos, 1 o 2 semestres. Entonces, cuando se entró ese curso, con muchas ganas, con mucho entusiasmo de todos, y pasaron los meses, y debo decirles que muy, 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 provechosos y muy significativos, muy buenos cursos, lo que sea cada quien, gente con una gran preparación, una gran capacitación. Debo también decirles que el ánimo también por acá se vio muy fuerte, entonces había ganas de trabajar. El problema se vino cuando se acerca ya el tiempo de en que está terminando la capacitación. Supuestamente la UNAM no había enviado las evaluaciones
¿Las evaluaciones de qué?
de los maestros de cada uno de los cursos. Teníamos un promedio de 1000 aspirantes al primer semestre y teníamos unos 400 que iban al tercer semestre. Las instalaciones, que serán estas en Ciencia de la Educación, ya estaban listas. Ya habían estado un año abandonadas prácticamente. Entonces se hizo un convenio, dentro de parte del convenio también, se me pasaba a decirle, es que Ciencia de Educación se abriría aquí, en estas instalaciones, donde actualmente está. Y la Escuela de Pedagogía se iría consumiendo en las generaciones hasta que salieran todas. Y el profesorado se iría incorporando a esta nueva institución
El profesorado de
de
pedagogía.
pedagogía. Tenían ahí segundo, tercer y cuarto año, porque eran mal. En la medida que fueran saliendo los grupos, las generaciones, ese profesorado se reintegraría a Ciencia y la Educación, para que pedagogía prácticamente no se desaparecía, sino se transformaba en Ciencias de la Educación. Y después se vería la posibilidad de que se diera el grado de profesor especializado como allá o licenciado en educación. Pero ese sería un segundo punto, ¿no? El caso es que se acerca llega el mes de enero, no hay resultados, la presión es fuerte por parte de los que están aspirando,
¿No hay resultado de qué, perdón?
de la evaluación de los profesores. Aunque los cursos ya estaban formalmente terminados, no hay evaluaciones. Yo siento pues que la presión era muy fuerte. Siento que era muy fuerte hacia las autoridades universitarias en cuanto lo que nosotros veíamos. Pues tenemos 1.000 aspirantes que estaban exigiendo la entrada. Teníamos más de
Para
400
ingresar a
a primero,
pedagogía,
¿no?
a
Ajá,
ciencias de
a ciencia y
educación.
educación. Pedagogía no funcionaría. 400 y tantos o casi 500 estudiantes querían a tercer semestre y que exigían su reinscripción porque habían esperado 6 meses. Y entonces ahí era la coyuntura más importante. Entonces vino el mes de febrero, pues esto era cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Por fortuna esto no salió de las instancias universitarias, es decir, no se fueron a la calle como era costumbre en esos años, sino que todo se resolvió internamente. Llegamos a tener gentes en pedagogía, por lo que hoy es la Escuela de Derecho, hasta unos 1.500 o 2.000 gentes exigiendo la iniciación de las actividades. Entonces era una presión durísima. El caso es que,
Pero dices de pedagogía,
¿sí?
o sea, exigiendo la entrada, pero no a, no a ciencias de la
Sí,
educación o a...
es de como no estábamos aquí, estábamos allá. Allá estábamos físicamente y cuando se arrancara el proyecto sería acá. Entonces, pues era una presión tremenda, tremenda la presión. El caso es que ya después de terminar la primera quincena de febrero, pues esto ya casi casi era insostenible. No era posible que la autoridad diera marcha atrás. No era posible, ya era la presión tremenda. Yo podría decir que había instancias externas involucradas en el proceso, en el fenómeno. Difícil probarlo, pero sí se notaba, pues. Algunas inquietudes o intereses sindicales de las secciones 2 y 37, sí lo sabía por acá. Sí lo sabía. Muy veladamente, pero sí lo sabía. Recordemos que cuando inició el periodo de Milton Castellanos, su primer periodo gubernamental, el primer conflicto fue magisterial. El primer conflicto fue magisterial. Y entonces la salvación fue con el presidente Echeverría, darle el apoyo porque se utilizó la Escuela de Pedagogía como ariete político. Entonces, en aquel tiempo, estamos regresando unos años para poder entender esto. El presidente Echeverría se comprometió de que todos los egresados de pedagogía tuvieran plaza en alguna parte de la República. Y así fue. Entonces, obviamente, que había fuertes intereses por mantener o ejercer el control político en la escuela de pedagogía. En ese contexto, se dan a conocer las evaluaciones, los resultados de evaluación, y era una cosa pues bastante desastrosa. Había quienes tenían uno, dos, o tres, o cuatro, hasta cinco módulos, seminarios no aprobados. Entonces la autoridad decía, ¿cómo van a abrir ustedes una escuela de nivel superior cuando tienen el grado? Ya están el resultado. El caso es que el día 22 de febrero se reunieron en rectoría el coordinador del proyecto con las autoridades universitarias, y ahí la autoridad universitaria había determinado que se arrancara con el turno matutino y que yo fuera el director, subdirector del turno matutino. Ahí se le hizo ver pues que o era todo o era nada.
¿A
Entonces,
quién se le hizo ver?
a las autoridades universitarias. Entonces al siguiente día el rector me mandó a llamar y me enseñó mi nombramiento. Me dijo, ¿te avientas? Lo leí, me avienté. Pero para esto ya había habido visitas y más visitas a rectoría, a presionar al rector de una manera u otra. Y es que los muchachos tenían razón. tenían un semestre inactivos, bueno, desde el mes de junio inactivos, y no se veía, no había avisos de solución. Y además tenía un año ya cursado, era la parte más fuerte, que más presionaba. Entonces el rector me dijo que si me animaba, que sí. Esa tarde se lo firmó, se despachó por la secretaría, por la correspondencia, archivo.
¿Que si te animabas a qué?
A ser director.
A ser director
en ciencia de la educación, por todo lo que estaba pasando. Dije que sí. Y nos venimos a trabajar. Entonces, me acuerdo que esa noche yo reproduje el documento, lo bibliografiamos y algunos amigos dentro de la asamblea en pedagogía lo circularon. Pues obviamente que fue una bomba.
¿Reprodujiste qué documento?
El nombramiento.
Ah, el nombramiento.
El nombramiento. Fue una bomba, un desconcierto, etcétera, etcétera. El siguiente día fui yo a la escuela mañana, hablé con los muchachos, se vinieron, se vinieron muchos profesores, al rato venía a la escuela de pedagogía, se los llevaban, íbamos por ellos, en fin, llegó un momento.
¿Se llevaban a los estudiantes?
A los alumnos, a los estudiantes.
¿Quién se los llevaba?
Los arengaban, hablaban con ellos y decían que esto era un proyecto fracasado. Entonces se iban, y nosotros regresábamos y decíamos que no, que aquí está la documentación, aquí está toda la validación del proyecto. Inclusive la rectoría publicó, hizo una publicación, una plana completa acerca de la creación de este proyecto, con el nombramiento del director, donde la tenemos facultades para el nombramiento de contratación de profesores. Eso alivió un poquito y llegó el momento en que se tuvo que ver que tenían que funcionar las escuelas. También puedo decir que había muchos factores externos, ¿sí? Muchos factores externos, como se dio posteriormente, inclusive las autoridades del gobierno del estado están metiendo las manos. Metiendo las manos en el problema. Porque si bien es cierto, todos los rectores de alguna u otra manera, pedagogía siempre había sido el patito feo. Como una escuela normal superior, ¿sí?, que es una subprofesional o técnico, por decir algo, estuviera incrustada en una universidad. Pues la razón es que para que la federación, cuando se creó esta universidad, pudiera dar subsidio, requería justificar la presencia de una escuela superior. En todo lo que hicieron, ya la pedagogía existía. Lo hicieron, la adhirieron a la universidad y de esa manera llegaron los subsidios. Y después fue Ciencias Marinas. Así es como arrancó esto, ¿no? Es decir, una necesidad obligó a tener que hacer una transacción ahí, un ajuste medio. Pues bien o mal ya se hizo.
Ya se hizo.
Entonces arrancamos aquí en febrero del 78, el 23 de febrero, y empezamos a trabajar. Algunos de los profesores que habían estado en el curso de pedagogía se vinieron, pero pues ellos creyeron que esto no tenía mucha viabilidad, y la mayoría se regresó. De aquellos maestros de ese curso, nomás hay uno. La compañera maestra Silvia Novio, que estuvo formalmente en el curso. Y de ese curso, de los que hemos de oyente, nomás estoy. Entonces, todo aquel personal ya se movió. La mayoría se regresó a pedagogía. Muchos se reubicaban en las escuelas de la universidad y facultades. Y entonces, pero en aquel tiempo arrancamos. Y llegó el junio e hicimos el programa para subsanar deficiencias que traían muchachos. Se lo salimos adelante. En agosto del año abrimos nuevos cursos, nueva inscripción. Continuamos con lo que ya llevábamos. De esos grupos de tercer semestre se habían quedado 4. Y que al fin fueron 3. Pero para ese otro problema que teníamos, que como estas instalaciones habían estado abandonadas.
Se habían quedado 4, ¿qué, perdón?
Cuatro grupos.
Cuatro grupos.
De los que venían a tercer semestre.
Okay.
y de esos al final fueron tres, se redujeron a tres, por deserción y cosas de eso. Bueno, hay otra cosa más que había pasado anteriormente y que a veces no se registra muy bien, lo que es actualmente la escuela secundaria 16, que se llama Escuela de Prácticas de Pedagogía, que está en la Colonia Independencia. Esa escuela se abrió para que los muchachos de pedagogía hicieran sus prácticas profesionales en ella. Pero no fue otra cosa más que quedarse un grupo de personas en el control de la escuela. Y actualmente se llama Escuela de Prácticas de Pedagogía. Se llama Secundaria Número Estatal Número 16. Entonces, en aquel momento andaba muy de moda la cuestión de educación de adultos. Andaba expandiéndose, y entonces unos compañeros de la escuela de pedagogía solicitaron permiso para que en estas instalaciones se ocupara un salón y dar alfabetización a gente de la comunidad aquí alrededor, y la escuela de pedagogía se lo autorizó. Pero cuando nosotros ya llegamos y estamos hablando de febrero, para abrir el curso de agosto ellos ya tenían cuatro grupos trabajando. Tenemos que tener una escuela secundaria aquí adentro, teníamos a la escuela de pedagogía aquí adentro a través de ellos, y por otro lado estábamos nosotros trabajando. Para nosotros eran muchas instalaciones en ese momento, mucho espacio físico, y teníamos que ocuparlo porque si no ellos lo ocupan. Pedagogía. Entonces fuera de ello que cada coordinación de área yo le asigné todo un salón de clases, lo que es un salón de clases para un coordinador, que pues era mucho espacio, pero era necesario ocuparlo. Porque yo partía del criterio de que quien tuviera mayor presencia física en esas instalaciones, al final se quedaría con ellos. Esa era mi hipótesis. Y le comprobé. El caso es que arrancamos el segundo semestre de estar aquí, en agosto del 78, empezamos a trabajar, nombramos los concejales universitarios porque el mes de noviembre, si mal no recuerdo, el 21 de noviembre, habría consejo universitario en Tecate, sería el sábado, 21-23. Ya tenemos todos los concejales preparados, nombrados por los estudiantes, nombrados por los profesores, teníamos su consejo. Decidimos, demos un cuerpo político también, político-administrativo, que no se viera que nomás era más por trabajo. Y el sábado sería la reunión del Consejo Universitario, y el jueves por la noche, aquí llega el director de la Escuela de Pedagogía, con los padres de familia, de todas estas asistentes, de los cuatro grupos, y me avisan que nos comunican que desalojemos las instalaciones antes de las 11 de la noche, porque si no se tomarían al costo que fuera, violentamente. Entonces serían las 6-7 de la tarde, tiempo suficiente como para pensarlo. Traté de buscar a las autoridades militares, no los pude localizar, ya estábamos fuera de horario y no me fue posible. Y la decisión que tomé la pensé en función de esto: si nosotros nos resistimos a la violencia, y teníamos que responder. Pero había habido problemas ya anteriormente en la Escuela Preparatoria Mexicali, había habido problemas violentos en la Escuela Preparatoria de Ciudad Morelos, había habido problemas en varias escuelas de la universidad que entonces tenían las prepas. Y yo veía pues que esto no era más que una trampa para el rector. ¿Por qué? Porque si nosotros hacíamos frente, habría violencia. Y el rector se la acusaría de estar instigando la violencia. Decidimos, sacamos los archivos, y el amparo que ellos traen es que el gobierno del estado, el secretario de Educación Pública, Enrique Galván Bartolini, les había dado la autorización para el funcionamiento de la escuela secundaria aquí, sin haber nunca consultado a las autoridades universitarias. Entonces, había gente, ponemos así unos 200 personas, padres de familia, muchachos, gente de la colonia. Es que en esta área se llama Isla de la Esperanza, pero ante 8 años, son 8 o 9 colonias, que habían estado solicitando servicios educativos de secundaria y siempre dieron largas promesas y promesas sin ningún lado. Por lo tanto, con esta oportunidad, están las instalaciones, está la autorización, están los profesores, pues esperamos. Yo sé, ¿qué esperamos? Y sí. Entonces yo evalué la situación, dije sí, mejor retirarnos un poquito. Y así fue, sacamos los archivos y entonces nos retiramos y tomaron físicamente las instalaciones a las 11 de la noche. Los alumnos, que había muchos y muy, muy valiosos y muy valientes, ellos no querían, entonces les hice ver que no convenía la violencia de esa manera. Ni en ese ni en ninguno, pero era preferible hacer una negociación política. Entonces yo me entrevisté con el rector y le dije, ¿pasa esto? Y me dice, ¿por qué no defendieron? No es que no defendamos, es que pasa lo otro. Tendría el problema en el Consejo Universitario. Y entonces nosotros armamos un grupo como de 80 gentes, alumnos, profesores, para que ellos demostraran o mostraran al Consejo Universitario que estaba pasando. Y sí, llegamos a Tijuana, a Tecate, y cuando se dio el orden del día, antes que se aprobara, yo solicité la palabra para plantear el problema que teníamos, cosa totalmente desconocida en toda la universidad por los concejales. Y pues el consejo, después de fuertes enfrentamientos verbales, el consejo le ordenó a la escuela de pedagogía que se retirara de las instalaciones y que nos dejara trabajar. No obedecieron. Vinieron las vacaciones, el rector aquí vino a dialogar directamente con los agentes y caso omiso. Pero para ello nosotros...
¿Con los padres de familia?
Con los padres de familia, con la escuela de pedagogía. Mientras tanto yo me planteé con los muchachos en la rectoría, en los patios de rectoría y a tener clases ahí. Y me dijo el rector, pues yo no tengo la culpa. Pues tengo toda la razón del mundo, ¿no? Entonces trasladamos nuestra escuela móvil y nos plantamos en los prados de Palacio de Gobierno. Y solicitamos una entrevista con el señor Bartolini, Galván Bartolini, y le hacíamos nosotros ver que la culpa era de él y no de nosotros, ni de la rectoría, que era el culpable, el responsable. El caso es que esto se prolongó por 2 meses. Y mientras tanto nosotros tomamos clases entre las 10 de la mañana, no, 7 de la mañana y las 10 de la noche, teníamos un promedio de 300 muchachos tomando clases.
Ahí en Palacio.
Con un plantón permanente y él decía, el señor Bartolini, que era el choque de dos escuelas, que era el problema de dos escuelas, estaban chocando dos escuelas y por unas instalaciones. Entonces por ahí alguien le sacó una manta, perdón, que decía, licenciado Bartolini, Tlatelolco también se inició con el choque de dos escuelas, ¿usted quiere esto? Pues obviamente se molestó. El caso es de que allá por el 8 o 9 de enero, pero que para esto, ahí vemos nosotros pues la presencia y la injerencia del gobierno del estado a través de educación. Entonces vino un enfrentamiento. Primero quisieron echar la culpa a nuestros muchachos no fueron. Vinieron y desalojaron. Hubo una zacapela tremenda donde había gente que ni siquiera universitaria era. ¿Sí? A mí me habló un funcionario de educación, subdirector de educación, y me dijo, mira Enrique, tú no te metas, no va a pasar nada, nomás unos cuantos golpeados, escalabrados quizá, pero no va a pasar nada. Porque para esto, toda la violencia que se pudo haber generado, yo la frené. Hubo acuerdos donde decíamos a sacar a que ese señor me dijo, Jesús Soto Lozano, subdirector de educación, aquí no va a pasar nada y no te metas. Yo deduzco que fue el mismo gobierno del estado cuando se le desbordó el problema, cuando él no pudo controlar, cuando dijeron ellos, tenemos que resolver. El caso es que fue tremenda la zacapela. Yo estuve por aquí cerca. Yo siempre que había problemas estaba por aquí cerca. No podía hacer dar la cara. ¿Por qué? Porque me decía que yo estaba instigando. El caso es que Las instalaciones quedaron en manos de la policía, de la judicial y la municipal. Así, algo así como tierra de nadie. Entonces, hubo un momento en que se dijo, bueno, las pláticas de advenimiento. Entonces el gobierno del estado ofrecía sus buenos oficios a través del secretario de Educación Pública. Él sería el mediador, sería el referee cuando era el culpable. Entonces, se iba a nombrar una comisión por la Escuela de Pedagogía, una comisión por los padres de familia, una comisión por la Escuela de Ciencias de Educación, una comisión por la persona de la educación. Y el gobierno del estado en medio para evitar los problemas. Y el punto de reunión sería la sala audiovisual del Ejecutivo, el tercer piso. Y ahí asistimos. Entonces el rector me nombró su representante, o sea que había una doble representación. Si fracasaba, pues fracasaba todo.
Entonces dices que vinieron unas pláticas.
Ajá, de advenimiento. Así es, después de la guerra, las pláticas de paz naturales, ¿no? Entonces pues obviamente había personas, hubo cosas chuscas, que por ejemplo un día una persona llegaba con un parche en un ojo y al siguiente día se lo ponía en el otro ojo. Sí, por si algo, llegó una persona X con un parche del lado derecho de la cara o en el ojo. Al siguiente, porque duró un día, llega con el parche del lado izquierdo. O sea, se veía pues que también era parte del juego político. Era parte del juego político. Y pues, por ejemplo, en aquel entonces la Escuela de Pedagogía tenía mucha injerencia en algunas maquiladoras. Y por ejemplo, estar negociando en las oficinas de Educación Pública del Liceo Bartolini, como unas 15, 20 gentes discutiendo acaloradamente, y asomarse uno por la ventana y hay 3.000 gentes que están esperándonos, ¿no? 3.000 gentes que eran de maquiladoras, de colonias. Uh-huh. Había una fuerte conexión con lo que un señor líder de la Flores Magón, Chino León, él movía a toda esa gente, estaba asociada con pedagogía. Entonces era un movimiento, vamos a decir, popular estudiantil. Entonces pues había que tomar fuertes decisiones y las tomamos. El caso es que la salida que buscamos, que yo la propuse, fue de decirles, bueno, correcto, volvamos a las instalaciones, ¿sí? Y un acuerdo de respetarnos, que nuestros muchachos no se metan con ustedes. Además, nuestros muchachos, ¿qué tenían que andar con muchachos de secundaria? Era el pretexto. Entonces, no, que no se puede. Bueno, pues una comisión de padres y familia de ustedes que esté permanentemente vigilando, y una comisión de nosotros. No, que no se. Entonces decidimos inclusive poner un cerco para que un cerco de malla ciclónica para que dividiera una instancia de la otra. Que ellos salieran por el acceso del estacionamiento y nosotros salieran por el acceso frontal. Uh-huh. Y que estableciéramos un convenio, tomando los buenos oficios del gobierno del estado, entre comillas, de que abríamos un litigio. Y si las instalaciones pertenecían a ellos, que nos construyeran a nosotros otras. Que si las instalaciones, el litigio resolvía que éramos nosotros los que teníamos el derecho a estar aquí, pues que le construyeran a ellos. El caso es que logramos esto y trabajamos juntos de nuevo. Después de las acapelas, después de todos los problemas, trabajamos juntos de nuevo por un tiempo.
Quizá la escuela de práctica.
La práctica, sí, y nosotros en estas instalaciones, más o menos un espacio de quizá 12 meses, ahorita no recuerdo ese tiempo. Entonces, después hubo otro problema en donde nos invitó el secretario general de gobierno, nos invitó y a todos los directores de Mexicali, y entonces dijo que esta universidad era un desorden, que esto y lo otro, etcétera, etcétera.
A todos los directores de la universidad.
Ajá. Algo así como dicen sus rectores, eso, su rector es lo otro. Entonces, pues,
¿algo así como qué?
Diciendo que su rector no sirve.
Ah.
que el desorden de esta universidad es que es la peor del país, así lo dijo el señor Armando Gallego, secretario general de gobierno, en una plática previa a una plática con el gobernador. Entonces pues hicimos ver pues que no era tal cosa, que como él hablaba así, si cuando apenas unos dos informes de gobierno antes el gobernador ha hecho todo lo contrario, el gobernador anterior. Si esta es la mejor universidad, tiene premios nacionales en asistencia, en puntualidad, en muchas cosas. Escuelas como medicina en primer lugar, oceanología. Entonces, ¿cómo era posible eso que dijera? Entonces, bueno, es título personal. Ahí fue la salida. Vino la reunión con el gobernador y ahí nada más estuvo el director de políticas, de ciencias. Todos los demás directores estuvimos ahí. Y le hicimos ver todas las torpezas de su secretario de educación. Días después renunció.
Era
Galván Bartolini. Pero también me crearon problemas a mí internos. El rector estaba próximo a salir, Alicia Cárdenas Valdés. Pues el mundo se fue cerrando y tuve que renunciar.
A la dirección
de la escuela. Uh-huh. Así es. Entonces se nombró a la subdirectora que yo había puesto. Y a los 6 meses se convocó a un plebiscito para director, elección de director. Uh-huh. Y nuevamente participé. Uh-huh. Aquella había sido designación, y en esta ocasión, y pues el 85-90% de la población votó a que yo fuera. Uh-huh. Y regresé por un segundo periodo, aún en contra de las disposiciones de ciertas autoridades universitarias. Jugamos el momento, se ganó, empezamos a trabajar y a los 6 meses de nuevo me quedaron problemas y pues tuve que renunciar. Y el texto de la renuncia dice más o menos, palabras más, palabras menos, en virtud de situaciones presupuestales que usted no quiere apoyar, me veo la necesidad de tener que renunciar. Y se la dio al rector, a Rubén Castro. Le dije, ¿le parece a usted este texto de la renuncia? Ponen lo que quieran. No le había firmada. Uh-huh. Para que él dijera cómo quería la renuncia. Uh-huh. Él dijo no. Entonces dijo, así está bien, pone lo que quieras. Y le firmé, aquí está. Muchas gracias. Estamos hablando del 80. El 80. Julio del 81. Fue en julio. Y a finales del siguiente semestre está la huelga. Estaba la huelga y todos sus cuadros no hicieron nada. Entonces ya estaba en educación, estaba Gustavo Almaraz Montaño. ¿Sí? Y que es quien me había cerrado las puertas al gobernador, quien me había cerrado las puertas al procurador, porque yo busqué soluciones políticas.
Gustavo Almaraz te había cerrado las puertas.
Ajá. ante el gobernador. Uh-huh. Y se lo dije al gobernador, eso fue lo que le mostró. Le dije, aquí está su secretario. Que dijeron después. Cuando vino la huelga, los cuadros del arquitecto Castro Bojorquez, pues no la hicieron. Entonces Gustavo Almaraz me mandó a llamar y me dijo textualmente, ¿qué te parece si hacemos un pacto? Dice, ayúdenos ustedes a resolver el problema y después, si quieres, seguimos nuestras diferencias.
Está bueno. ¿El problema huelga?
Ajá. Pero hay una cosa que me pasaba a decirte. Uh-huh. Cuando las instalaciones de aquí quedaron en manos de la policía, ¿sí? Se declaró tierra de nadie. Entonces hubo una plática con Galván Bartolini, Rigoberto Cárdenas, uh-huh, Armando Castilla y yo. Entonces Bartolini se tenía que ir a México. No sé qué asuntos se tenía. Y quería pues que estuviera solucionado antes de que él se fuera. Yo le hice ver que nos íbamos a mantener tranquilos, no iba a hacer ningún desorden. Yo me comprometí a que no iba a pasar nada, pero no porque lo pedía, sino porque me lo pedía el rector. Porque el rector me lo pedía.
En esa época Rigoberto Cárdenas.
Uh-huh. O sea, yo siempre con Rigoberto. Si Rigoberto tuvo confianza conmigo, pues no podía trabajar. Y creo que nunca me gustó. Y hasta la fecha. Entonces, cuando viene la otra cuestión del cambio de rector de Rigoberto, pues el candidato natural iba a ser el Nene Gallego. Pero,
¿por qué candidato natural? ¿Por ser secretario?
No, era el director de Escuela de Derecho. Pero ya habíamos hecho un trabajo bastante fuerte como directores, inclusive el de la Junta de Gobierno nos mandó a llamar a Ensenada. Y casi casi pues nos dijo que el gobierno del estado iba a decidir quién iba a ser el rector. Y textualmente dijo dijo que el presidente de la Junta. Digo, es como cuando uno pide música en mariachi, el que paga. Así no lo dijo, ¿no? Entonces, obviamente que había gente pues que no les gustó, pues se metió ahí, no sé quién intervendría. El caso es que fue Castro Bojorquez. Y todo lo que habíamos participado con ellos durante la huelga, esas cuestiones. Bueno, las instalaciones cuando la policía me las entregaron a mí personalmente, el rector. Dijo, tú eres responsable, tú te encargas de eso. Me la entregaron a mí, entonces rápido.
El gobierno del estado.
Ajá. Entonces yo rápidamente fui y traje un notario público. Uh-huh. Y levantamos un inventario notarial de santo y seña. Porque meses después, cuando yo no era director, me querían adjudicar que había habido pérdidas. Y cuando me llamaron, que estoy que el otro, dije, pues vayan al planillo número 5. Ahí está todo. Santo remedio, y se acabó el proyecto. Sí, yo no podía exponerme tampoco, pues.
Claro.
Había trampas. Inclusive, después de todo lo que hemos hecho a favor de ellos, por ejemplo, los inspectores nos correteaban como si fuéramos delincuentes.
¿A favor de quiénes?
¿Mande?
¿A favor de quiénes? A favor de ellos.
De Rubén Castro, que era como rector. Pues, uh-huh. Quienes salvó el problema fuimos nosotros. Y
Acosta. El caso de la huelga.
Ajá. Uh-huh. Y después la persecución. Uh-huh.
¿Por qué dices que le salvaron el problema de la huelga?
Pues ¿quién se lo resolvió?
A mí me gustaría que lo comentaras.
Lo resolvió en ese sentido. Lo resolvió en ese sentido. Las instalaciones. Nosotros llegamos en la noche y quitamos banderas.
Aquí.
Sí, aquí en Agrícolas. Llegamos a ir a Agrícolas 4 veces en un día. Sí, iba medicina, etcétera, etcétera. O sea que fuimos debilitándolo en tal forma que no tuvieran presencia física hasta que dejaran las instalaciones solas. Y el problema más grave cuando fue el asalto a la unidad, ahí sí no nos metimos, pero fue a otros grupos. Sí, otros grupos, inclusive que tuvo que entrar la policía y ser salvoconducto para que bajaran los que estaban allá arriba. ¿Sí? Entonces ahí muchos cuadros de nosotros participaron, inclusive en las pláticas políticas, ¿no? Uno de los problemas que implicaciones, aquí se iba a llevar a cabo la cuarta reunión de la República en Baja California, cuando el presidente se reúne con todo el gabinete, senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, y se llama la reunión de la República. La cuarta reunión de la República iba a ser aquí, pero el Estado Mayor Presidencial le dijo a Roberto en la Madrid, arreglas el problema universitario o se va de aquí la reunión. Pero veo que se hizo en Hermosillo. Y como Hermosillo no tenía las suficientes instalaciones para alojar a todo ese mundo político que llegó, tenían que ir a Tucson en aviones. Entonces de ahí vino el problema, el encorajimiento del gobernador, y fue cuando se decidió romper todo lo que se hizo. Sí, todo lo que estaba a la huelga. Pues. ¿Sí? Eso fue el motivo central, de que el gobernador, como no, estuvo coqueteando que sí, que no, etcétera, etcétera. Porque si tú recuerdas, los alumnos de pedagogía se metieron a las oficinas del gobernador a hacer destrozos. Y se lo habíamos dicho en aquella reunión anterior. Si usted no pone manos serias, manos fuertes en este problema, próximamente no va a tomar la dirección de la escuela.
ni la rectoría van a tomar sus instalaciones. Y dicho y hecho.
Y cuando estaba mayor presidencial, le dice, tienes tantos tiempo para que tú arregles el problema universitario. Como quieras, pero arregla. Si no, la cuarta reunión de la República cambia de sede. Y cambió de sede.
Y por eso quiso, o sea, por eso dices que quiso arreglar el problema de la manera en que lo arregló. Y
claro, no tenía otra salida. No tenía otra salida. En muchos aspectos ellos lo auspiciaron. Y eso yo se lo dije.
Ellos, el gobernador.
El gobernador y la gente del gobernador. Uh-huh. ¿Sí? En muchos aspectos lo auspiciaron, y no estoy hablando porque ya no es gobernador. O sea, en su momento como gobernador. Y yo sabía que le tiraron.
¿Y perdón ellos, de alguna forma?
¿Por qué? Porque aquí hay un problema, cuando esta situación de la Escuela de Pedagogía transformarse en Ciencia y Educación, estaba Milton Castellanos, uh-huh, gobernador. Entonces, prueba de ello, pues, que como desgració también el Centro Cívico, al poner el Palacio Municipal ahí, uh-huh, así como rompió el esquema arquitectónico. Uh-huh. Bueno, así mismo aquí, esta universidad se había sido catalogada ya en ese tiempo como una de las mejores del país, en ese tiempo. Ahorita no sé. Entonces obviamente pues hay que poner piedritas a lo que yo no estoy haciendo. ¿Sí? Hay que romper la obra del anterior. Entonces inclusive yo le dije una ocasión, aquí señor gobernador, aquí en las puertas del palacio, X persona, Peón Rico, me dijo, ¿por qué no nos unimos? Ahorita que el gobernador y el rector están peleando. Y a los dos les damos la torre. Yo le dije, a él. Entonces obviamente que yo me eché su enemistad, hoy somos camaradas, ¿eh? Uh-huh. Hoy nos vemos, nos saludamos y de buen gusto, de buena edad. Pero yo creo que fue la gente que estaba detrás de él, un Almaraz Montaño, un Bartolini, que por quedar bien estropearon todo, pero en último caso el responsable era él. Uh-huh. El responsable era él, independientemente de quién tuvo o no la culpa. Entonces por eso estoy diciendo que el gobierno del estado tenía injerencia en la UABC. ¿Sí? Tenía injerencia y estaba metiendo las manos fuertemente, creando problemas inclusive pues a los rectores en todo. En ese caso a Rigoberto Cárdenas. Uh-huh.
Haces un comentario de que dices ¿por qué te pidieron un pacto a ti cuando la época del Almaraz?
Pues porque todo el mundo decía pues que yo era el que manejaba esto, todo esto. Me dieron categoría de líder que quizás no tengo, pues. Uh-huh. ¿Sí? Pero ellos me endilgaron un liderazgo. Uh-huh. Y pues entonces vinieron conmigo. Quizá irían con otras personas también, no sé. Pero eso también.
O sea, como que hubo dos momentos en la relación con Almaraz, o uh-huh, sea, uno en favor y otro en contra de
primero para molarme, porque habíamos tumbado a Bartolini. A Bartolini le costó la renuncia meterse aquí. Uh-huh. Entonces vino Almaraz y me costó la renuncia a mí. Y por dos veces. Pero en ese lapso de las dos veces, fue cuando tuvimos la reunión con el gobernador. Después vino el gobierno de la administración de Rubén Castro. Y fue cuando se vino esta situación. Pues que no. Él estaban pidiendo situaciones, por ejemplo, libros, los muchachos. Cuestiones que implicaban aumento presupuestal. Uh-huh. Y no podemos decir que no había dinero. Fue cuando más dinero hubo, a raudales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me cerraba las puertas? Y por otro lado, los muchachos, yo sé que los incitaba a que estuvieran pidiendo. Ya llegó un momento en que no puedes trabajar.
El mismo rector.
Claro.
Para dejarte claro, como el sándwich.
Así es.
Pero ¿y por qué se presenta este tipo de situaciones? O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué toma el rector este tipo de decisiones?
Porque lo estaban presionando el gobierno, Almaraz. Siempre Almaraz tuvo más fuerza, más injerencia en la universidad que el mismo rector. Uh-huh. Yo se lo puedo decir a Almaraz y se lo puedo decir a Rubén Castro. Uh-huh. Sí, ¿cómo es posible que, por ejemplo, un consejo universitario pues se llegue armado a él? Uh-huh. Y fue aquí en Mexicali, donde hizo un pedazo, ¿no? Yo comenté con gente de fuera y pues sí se le di, pero él dejó que corriera a la buena de Dios y pues ahí están las consecuencias.
ahí están las consecuencias.
¿Por qué yo entiendo perfectamente que hubo grupos políticos y económicos externos de la universidad que querían su control? Definitivamente.
¿Que querían el control?
El control de la universidad, pues el puesto más importante después del gobernador del estado es el rector. El presupuesto más alto del estado es la UABC. Uh-huh. Obviamente que alguien quiere manejarla. Uh-huh. Y en la medida que la maneje o que tenga el control de ella, pues ejerce poder. Yo sí soy consciente de ello, pues, y desde entonces, y sabemos cómo estaban los grupos del poder.
Uh-huh. Así. O sea, hubo estos dos momentos en el caso de Almaraz, uh-huh, y que de algún modo repercutieron completamente
en mi renuncia.
En tu renuncia.
Sí, sí.
O sea, había presión. Ajá. Almaraz.
Es más, llegó momentos, por ejemplo, en que yo sabía que la escuela, la dirección de la instalación, los muchachos aquí la iban a tomar. A las 4 de la mañana, yo sabía, a las 5 de la mañana iban a ser tomadas. Y exactamente fue el 2 de junio, el 2 de junio o de julio del 80. Uh-huh. ¿Por qué del 80? Porque dos días después sería el censo general de población. Y yo era coordinador en mi cuadra. Y enseguida en mi casa vive una muchacha que trabaja en la judicial. Y yo sabía que ella iba nomás a estarme observando. A mí, por ejemplo, venía Palau, los muchachos de la judicial, de darle licenciado. Me invitaba a tomar café, pláticas muy, muy amenas, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Sí? Y esa madrugada, la judicial me asalta a la casa. Entonces yo les dije, te vas, porque al muchacho te vas o te mato. Fui con Palau y le dije, Palau, pasó esto y esto. Y nomás le voy a decir lo siguiente: la próxima vez que los muchachos vayan, que vayan dispuestos a morirse o a matarme, porque no voy a permitir esto. Se acabó el problema. Entonces, qué coincidencia que me asaltan la casa, toman aquí y no pasó nada. Pues no soy tan tonto para entender la situación. Te hago esto y te cuelgas acá y te presiono por allá y por todos lados. Y entonces así fue la salida. Uh-huh. Y esa fue mi participación como director.
Una pregunta.
Y después el mismo rector me preguntó, uh-huh, que si a quién recomendaba yo como la persona más viable para dirigir la escuela. Pancho Chang. Y Pancho Chang.
¿Y por qué da esa situación? ¿Por qué si considera la propuesta que le haces para la nueva asignación?
Porque estaba desbordado el problema. Uh-huh. El problema estaba desbordado. ¿Sí? Uh-huh. Una cosa que, pues no nomás se desbordó aquí, se desbordó en muchas partes. Por lo que cuando inauguró un juego de básquetbol, la Recicla. Uh-huh. Donde quiere que se paraba, pues eran una rechifla, como a nadie se le ha dado. Entonces, ¿el qué hace? Pues,
¿a quién dices? ¿Al rector o al gobernador?
No, al rector. Uh-huh. Primero al rector. Uh-huh. Al Castro Bojorges. Entonces, hasta ahí fue. Y después vino pues esa cuestión de represiva contra nuestros cuadros. Contra nuestros cuadros. Entonces dije, Pancho, ¿sabes qué? Pancho, vamos a platicar. Hicimos esto y esto y esto y esto otro y no están cumpliendo, tú no eliges su palabra a estas personas. Entonces si quieres y les estorbamos, digan, pero díganlo, porque si nos atacan, vamos a atacar. Pues si nos dicen buena onda, nosotros sabemos con quién ir, ¿no? A decir, mira, nos pide esto, nos exige esto. Y se acabó el problema. Uh-huh. Se acabó el problema.
Uh-huh. O sea, ya no tuvieron más.
Ya no hubo problemas así de persecuciones, de cosas por el estilo. De hostigamiento, nada más.
Uh-huh. Nada más para que quede claro, porque de repente a la hora que uno termina de escuchar la grabación quedan como vacíos de información. Hubo un momento en que mencionaste que ustedes participaron en ayudarles a resolver el problema de la universidad, uh-huh, prácticamente en quitar las banderas de huelga.
Uh-huh. Eso hacíamos nosotros en parte.
De algunas de las escuelas. ¿Esto en qué momento ocurre, dada la situación en que nada más para ubicar el contexto, pues, del la temporalidad, porque en un momento están bien con las, digamos, con las autoridades universitarias, y en otro momento están apoyándoles y resolviéndoles la situación. O sea, ¿por qué se
¿por
da
qué?
Este,
¿por qué?
Este tipo de
ajá. Porque pues, te voy a decir lo que un día me dijo Alcántar. Alcántar y yo somos amigos desde la secundaria, ¿no? Desde primaria. El secretario del rector. Entonces coincidía un día que lo visitaba y me dio unas tarjetas de presentación. Dice, es un obsequio del señor rector. Era para todos los directores. Uh-huh. Le dije, ¿sabes qué? En lugar de que me obsequie estas cosas, se me deje trabajar como director. ¿Y cuál es el problema? Y me dice, es que tú te ubicas en la administración anterior. Ajá. Le digo, es que yo trabajo con la universidad, no con las administraciones. Pero a mí la universidad,
pues sí, claro.
Sí, ellos van y vienen. Uh-huh. Nosotros nos quedamos. ¿Cuánto han pasado? Entonces, yo trabajo con la universidad, no con las administraciones. Entonces, no más para que tengas una idea de cuál era la situación. Entonces, si nosotros trabajamos... Nosotros podemos haber hecho una cosa muy fácil, sustraernos, ¿sí? Y que se la arreglen solos. Porque pues nosotros, no sé, tú sepas, pues es bien visto por todos. Pues no estamos solos, pues tenemos muchos cuadros. ¿Sí? Tenemos cuadros políticos aquí y allá. Y de un momento dado, pues nos ayudamos, nos echamos la mano aquí y allá. Entonces, ahí está una prueba más, pues, de que aun cuando nos golpean, en el momento que esta situación crítica para la universidad, intervenimos.
Pero no me termina de quedar claro.
Ajá.
No me termine, porque hay como dos, yo veo como dos momentos en la
con Almaraz,
en la administración de Rubén Castro.
Ajá.
Una que digamos que están como golpeados, pero después les piden ayuda,
ajá,
para el caso de la huelga,
ajá,
y ustedes la otorgan,
ajá,
a pesar de,
ajá,
haber sido rechazados.
Y aún así sigue el rechazo después.
Ajá, ¿por qué esto?
Hay que preguntarle a ellos. Nosotros seguimos trabajando igual.
¿Y entonces por qué la disposición de ustedes para apoyarlos cuando se están viendo golpeados al principio y después también por ellos mismos? O sea, ¿por qué la disposición de ustedes
para ayudar? ¿Por qué la disposición? Porque lo más importante en ese momento era que saliera adelante la OBC, independientemente de quién estuviera.
Pero si hay conciencia en este,
claro,
en este caso de...
Claro, claro, plena conciencia. Plena conciencia.
¿De a quién se le está haciendo el favor, digamos?
Así es. Plena conciencia.
Entonces,
la que tú gustes, ya nos faltaste el chongo.
A ver, tú que has estado prácticamente desde el nacimiento hasta la actualidad, primero en la Escuela de Ciencias de la Educación y en ahora Facultad de Ciencias Humanas.
Y yo faltó al menos un día. ¿De verdad?
Sí.
Bueno, dos, una tarde y una mañana.
Sí.
Nunca es, un solo día nunca he dejado de estar aquí.
Desde tu punto de vista, Enrique, ¿cuáles serían? Ya nos has mencionado bastantes, uh-huh, puntos o aspectos importantes que han ocurrido en el origen, digamos, de la Escuela de Ciencias de la Educación. Pero ¿cuáles serían los aspectos importantes que tú piensas que sea importante destacar de la historia de Ciencias de la Educación desde su origen hasta la actualidad?
Bueno, lo más importante es que se elaboró un proyecto que venía un tanto a profesionalizar el magisterio, a tener una visión de la educación, del fenómeno educativo, y prueba de ello que nuestros egresados han invadido las esferas que otras gentes ocupaban, laboralmente hablando.
Uh-huh.
Y en la práctica han demostrado tener los suficientes conocimientos y herramientas como para transformar y avanzar en el área educativa. Entonces, ha sido lo más significativo.
Uh-huh.
Si tú vas, por ejemplo, a asuntos académicos, está invadido por gente nuestra. Vas a la SED, vas al ICE, vas a la INEA, vas al COBACH, donde no hay un proceso educativo que no sean nuestros egresados.
Uh-huh.
Y destacan. Claro, habrá otras gentes que no destacan, otras gentes que que se dedican a otras cosas que no es nada de esto, ¿no? Pero en términos generales, lo más significativo es que después de un tiempo demostramos, pues, que el proyecto, la viabilidad del proyecto, pues, y la aplicación y la utilidad del proyecto. Para mí es lo más significativo. Y yo siempre he dicho que entre más obstáculos te tengan o te pongan, es porque puedes demostrar lo contrario. Si todo estuviera servidito, pues, ¿cuál chiste? Uh-huh. Y y quizá este espíritu así de, pues, emprendedor, aventurero, como quieras llamarlo, pues también se remonta a la Escuela de Ciencias Políticas. Nosotros fuimos la quinta generación, pero en realidad somos la cuarta. Y siempre negativo todo lo que estuviéramos haciendo, simplemente como estudiar sociología.
¿Siempre qué, perdón?
Siempre negativo, siempre puros comentarios negativos, siempre propuestas de que porque estudias eso, si no sirve, si no eso, si no lo otro, ¿no? Uh-huh. Entonces como que te pica en la espinita y dicen, ¿por qué me dicen que no? Si yo puedo que sí. Uh-huh. Entonces ahí arrancamos en este proyecto de sociología. Por ahí veo que a la quinta generación íbamos, bueno, la cuarta, porque no hubo segunda generación. Hubo seis, hubo tres, como cuatro más. Yo creo que deberíamos ser unos 12 o 15 egresados en los primeros 10 años de la carrera. Sí, nadie da un 5 por nosotros. Y hasta la fecha, como sociólogo, no, hasta la fecha. Pero yo pienso, pues, que hay que tener inquietudes. Y esa inquietud, si te dicen no sé por qué no. Y ya vimos que sí.
Si pensáramos en hacer un esfuerzo así por situar estos como desarrollos o procesos que ha tenido la Escuela de Ciencias de la Educación, ¿cuáles serían, digamos, las fases, características más destacables de estos